Y cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde, empezamos con nuestro primer reportaje de la tarde, hoy con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con Vos.
Muy bien, Alejandro. Buenas tardes y un gran gusto.
No, el gusto es mío. Hacía tiempo que no hablábamos y la verdad que hay varias cuestiones que ameritan que lo hagamos. Primero, para las próximas horas está previsto el desalojo de la toma de Guernica. Lo dispuso la justicia. Hay quienes dicen que lo ejecutaría la policía mañana, desde la mañana. Yo me pregunto, ¿el gobierno nacional está tomando cartas en este asunto? Esos son un montón de familias que están ahí, y más allá del debate que hubo sobre si es delito o no delito, me interesa saber si hay algún operativo de contención previsto.
Sí, claramente. Hay una mesa de diálogo, un equipo de trabajo. Hay un equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que está acompañando a la provincia. Se ha hecho un censo. Se identificaron más de 1.300 familias, casas. Y sobre esa base se está evaluando la situación de dónde vive cada uno originalmente, de qué lugar es y cómo hay que avanzar. Hay una mesa de diálogo permanente que se está haciendo y nosotros formamos parte de los que han hecho el censo y de los que apuntan básicamente a el mejoramiento habitacional en los casos que hace falta y el acompañamiento a las familias que están en situaciones críticas.
¿Qué pensás vos concretamente del desalojo de la decisión de la justicia?
Bueno, hay que verlo, o sea, claramente no se pueden tomar tierras, no se puede fomentar la toma de tierras. En esta mesa de diálogo hay que avanzar y ver sobre qué bases se lleva adelante, que hacerlo todo con mucho cuidado y muy dialogado. Lo que yo creo que estructuralmente la salida es tres cosas. Uno es la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Eso es lo llaman el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, y hay que urbanizar de a 400 barrios por año. Segundo es el mejoramiento habitacional. Mejoramiento habitacional es núcleos húmedos, mejorar cocina y baño, la piecita. Y después el tema de lotes con servicios, generar mecanismos donde efectivamente se pueda construir, donde previamente haya servicios. Esas tres cosas son el cambio estructural que hay que encarar. Se ha empezado de a poco, pero se ha empezado con el tema de la urbanización.
Vos decís 400 barrios por año y que hay 4.000... Claro, o sea, en 10 años se podría solucionar, no digo en plan promesa, porque me imagino que como está la cosa no están ni en condiciones de prometer nada, pero se podría solucionar en 10 años, digamos, el déficit habitacional de la Argentina.
Sí, la Argentina tiene 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Esa es una ley que surgió, se aprobó hace 2 años, yo era diputado de la oposición, la voté a favor, votamos todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos, y eso generó un registro, que son estos datos que digo, pero más allá del registro, generó un fondo para urbanizar. Urbanizar es abrir calles, es espacios públicos, es piso de material, pero además del derecho al hábitat, urbanizar es un gran plan de trabajo, es un gran plan de empleo, es generar un mecanismo para ir urbanizando de a 400 barrios por año. La Argentina, una parte de los argentinos que viven en el siglo XIX, que son los argentinos que están hacinados, que no tienen agua, que no tienen servicios básicos, urbanizar, más mejorar las viviendas de mucha gente que tiene vivienda y que requiere lo que se llama núcleos húmedos, cocina y baño o la piecita, más establecer núcleos habitacionales donde previamente hay servicios, o sea, lotes con servicios. Esas tres acciones a la vez son el cambio estructural que nosotros necesitamos.
Daniel, a esto en parte iría la plata del impuesto a las grandes fortunas.
El 15%, el RENAVAP, exactamente.
El 15% del RENAVAP. Más allá de los porcentajes, a mí me parece medio raro que haya plata para YPF dentro del impuesto a las grandes fortunas, pero no es con vos con quien habría que discutirlo, en todo caso con quienes lo redactaron. Pero, ¿qué le podés decir a los que nos están escuchando? Quizás incluso haya alguno de los alcanzados por el tributo a las grandes fortunas, pero lo que seguro hay es un montón de gente que está dudando y que piensa, bueno, otro impuesto, al final se lo van a fumar los políticos. ¿Qué importancia y cuánto podría cambiar situaciones de gente desesperada como la que tomó las tierras ahí en Guernica, que se cobre este impuesto a esas 9.200 y pico de personas que lo pagarían, que tienen patrimonios declarados por arriba de 200 millones de pesos?
Primero, que de verdad hay una parte de los argentinos que viven en el siglo XIX. Viven en el siglo XIX, quiere decir hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Quedó muy demostrado con el coronavirus que gira más rápido el virus donde hay hacinamiento, donde hay situaciones muy precarias. Y claramente estamos hablando de situaciones de la pobreza más extrema. Argentina es 3 siglos, es siglo XXI, es una parte de los argentinos que son muy competitivos, que se vinculan con el mundo, que están globalizados y lo hacen muy bien, y eso es realmente muy bueno. Están los argentinos del siglo XX, la gente que hace changas, que la lleva como puede, y los argentinos del siglo XIX, que no tienen agua, no tienen servicios básicos. Bueno, necesitamos una sociedad de mayor equilibrio, claramente, y no puede en la Argentina haber 4 millones de argentinos que vivan en situaciones tan precarias de hacinamiento, en situaciones tan críticas. Lo que yo creo que se trata esto de un aporte extraordinario por única vez de un contexto económico mundial único. Yo hablo permanentemente con los ministros de Desarrollo Social del resto de América Latina y está claro que la caída económica ha sido brutal en todos lados, no solo en América Latina, en el mundo en general, que esto obliga a encarar otro tipo de políticas. La verdad que lo veo, no solo este aporte extraordinario como muy necesario, sino que esta orientación de que una parte vaya a urbanizar, a resolver el problema de una parte de los argentinos que viven en las situaciones más precarias, es de pura justicia y de puro equilibrio, y además es un gran plan de empleo, además una manera de empezar a mover la economía.
Esto en otros lugares, vos decías que hablás con otros ministros del área de la región, en otros lugares se está discutiendo en qué grado, porque yo los escucho hablar mucho de pobres a las autoridades y poco de ricos, como que la desigualdad tiene un matriz de 2 dimensiones y solo se apunta a una, ¿no?
Sí, yo creo que el debate hoy se da en dos cuestiones centrales. Uno es el debate acerca de un ingreso único universal, una renta básica universal. Yo claramente creo que la Argentina tiene que ir hacia ahí. No hay condiciones fiscales, me queda claro que no es posible hoy, que no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero la CEPAL, las Naciones Unidas, gran parte de los países europeos y en América Latina un primer debate es, hay una parte de gente que no tiene ingresos, que tiene que sostener los ingresos vinculados al trabajo, vinculados a trabajar, a capacitarse en oficios o a completar la escuela secundaria. Y el otro es el tema de la desigualdad, que tiene que ver con que claramente la pandemia ha mostrado niveles de deterioro, de desigualdad absolutamente brutales en toda América Latina, no solo en la Argentina. Esta idea del debate sobre un ingreso de base y esta cuestión de la desigualdad y cómo compensar es realmente, por lo menos es el debate, yo cada vez que entro a un foro con otros ministros de la región siempre es ese debate. Y de alguna manera u otra siempre está el debate acerca de cómo lograr que quienes tienen más puedan colaborar con quienes tienen menos y cómo hay cosas que no pueden pasar. No puede haber en Argentina argentinos que viven en el siglo XIX, 4 millones de argentinos que viven en el siglo XIX.
Daniel, mi compañero Alejandro Wall también te quiere hacer una pregunta. Adelante, Wally.
Ministro, buenas tardes. Recién lo decía y lo ha dicho en otras oportunidades que usted está, digamos, muy fuerte con la idea de un ingreso universal, que necesita un ingreso universal. Pero ¿en qué situación está? Porque también es una idea sobre la cual se expone, pero no se termina de avanzar.
Está claro que no hay condiciones fiscales para hacerlo hoy, está claro que la Argentina tiene una situación fiscal que no hace posible eso. Pero sí, la salida de la política social tiene 3 ejes. Uno es el trabajo. Nosotros pusimos en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo. Vemos el trabajo mano de obra intensivo, el trabajo para los más pobres, en la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado, son las personas, sobre todo mujeres que cuidan, personas mayores, niños, y en el reciclado. En esos 5 sectores vemos la mano de obra intensivo, generamos un sistema para crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses, transfiriendo fondos para máquinas, herramientas a cada provincia y cada municipio. Ahí hay una base. El segundo es un ingreso de base, una parte de gente que se queda sin ingreso. El jardinero que tenía 10 casas y recupera 5, la persona que es empleada doméstica perdió un número de horas y no lo va a recuperar. Ese ingreso de base hay que sostenerlo, no es posible hacerlo universal, pero hay un ingreso eso de base que hay que sostener porque hay un montón de gente verdaderamente que queda con ingresos muy acotados asociado al trabajo, a trabajar. Trabajar para nosotros es trabajar o completar o capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria, que es la base para luego trabajar. Y el tercer eje es la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Esos 3 ejes, trabajo, ingreso de base y acceso a los servicios básicos, que es la urbanización, son la política social post-pandemia, son la salida.
Ahora te quiero preguntar también algo de estas changas, de estos laburos, de si están volviendo o no a la par que vuelve la actividad económica formal. Pero antes que eso, volviendo a la situación de Guernica, ¿está garantizado, más allá de la contención, de lo que ustedes puedan colaborar, del censo que hicieron y demás, ¿está garantizada una solución inmediata para la gente que se mudó ahí? ¿Dónde los van a llevar? ¿Qué se va a aportar por parte del Estado para que no se produzca una situación de violencia? ¿Algo de eso me podés contar? ¿Le podés contar a la gente?
Todo eso se está trabajando, verdaderamente se está trabajando. Hay mesas de diálogo permanente, hay gente que son de distintos distritos, de distintos lugares. Una parte de la gente pequeña es de Presidente Perón, es el municipio donde está Guernica, el resto son de otros municipios. Se está trabajando articuladamente en una mesa de diálogo permanente en eso, y no dudo que se va a encontrar una salida razonable para mejorar la situación de mucha gente, algunas que tenían vivienda en situación muy precaria y otros que no lo tenían.
Respecto de del trabajo de los que cuidan, que vos mencionabas como uno de los pilares de la política social, el viernes hubo una movilización, reclamaban con la consigna "Somos esenciales", reclamaban se los reconozca como tales, ¿no? A los que están en un comedor, a los que regentean un merendero, juntan morfi, hacen una olla popular. ¿Qué respuesta planean darles?
Son recontra esenciales, le han puesto el cuerpo en este contexto. Nosotros antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas, más allá de los recursos que pone el Estado, que han sido muy importantes. Acá hay una red social que lo está sosteniendo. Hemos hecho algunos avances, nosotros hemos pagado bonos a personas que tienen planes sociales y que en esencia son mujeres que están en los comedores, en los merenderos. Hay una ley dando vuelta en el Congreso, que es la ley Ramona, hace referencia a justamente a la militante de la Villa 31 que falleció. Exactamente, y que apunta claramente a eso, al reconocimiento. Tenemos que ir a un esquema de reconocimiento. Hemos tenido avances en términos de pago de bonos y de distintos tipos de cuestiones, pero tenemos que ir al reconocimiento del trabajo comunitario. Cuando hablamos de cuidados, no es solo la persona que cuida a un niño, una persona mayor, de manera individual, sino el cuidado comunitario, entre los cuales están, además de los comedores, de los merenderos, los jardines comunitarios, que es una de las líneas como más fuertes. Nosotros también a eso le estamos dando reconocimiento y una base de ingreso económico.
Daniel, ¿qué estiman ustedes que va a dar el índice de pobreza que está por revelar el INDEC? ¿Estiman que va a ser un aumento muy fuerte? ¿Creen que va a mantenerse también en la próxima medición, o sea, en el próximo periodo que toma el INDEC?
Hay que verlo. La verdad es que yo vengo haciendo seguimientos, tenemos distintas muestras, no quiero adelantarme a dar un número. Está claro que es muy diferente el dato del primer trimestre al del segundo trimestre. Ahora el 30 de septiembre se marca la pobreza a mitad de año, dividida en dos trimestres, básicamente. Está claro que va a ser distinto el primer trimestre del año al segundo trimestre. No quiero adelantarme, lo que es evidente, que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado la desocupación y que ha aumentado la informalidad laboral, más allá del despliegue que tiene el Estado, que es realmente muy importante. Es evidente que la situación social ha empeorado en términos de trabajo, en términos de calidad de trabajo y en términos de pobreza.
Ahora, si ya tenés algunos indicadores como para estimarlo, digo, por ejemplo, estos 3 millones de personas que pasaron a depender del Estado para alimentarse desde que empezó la pandemia. ¿Cuánto? Redondeando, no te digo que le pegues al decimal.
Pero eso está claro. En realidad, sí, después la pobreza es una cuestión técnica. Como nosotros medimos por pobreza por ingreso, ¿dónde te da la línea y quién cobró o no el IFE o tal cosa en tal momento o no? Te genera variaciones porcentuales, pero eso es como una cuestión técnica. Lo que es claro es que hay un fenómeno de gente que cayó en la pobreza en el marco de la pandemia. Eso es como muy evidente.
Por eso digo,
para dar una idea.
Las personas era 35,5% la pobreza del segundo semestre de 2019.
Claro, ahora, ¿cuánto era 38, era 38 en el último trimestre del año. O sea, ese era el promedio del semestre del año pasado, era 38,4 en el último trimestre del año pasado, en la última medición del INDEC.
¿Y ahora qué crees que puede estar arriba del 45?
De verdad no quiero, digo, primero porque son datos como muy cruzados, muy generales, y lo tiene el dato real, lo va a tener el INDEC. Nosotros tenemos muestras más pequeñas, yo avanzo más por el lado de los manchones, por ver qué lugares son las situaciones más críticas. En mi cabeza está conurbano bonaerense, Rosario y Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel como los núcleos en situaciones más críticas en términos de cantidad de personas pobres. Las mediciones que nosotros hacemos en el Ministerio más tienen que ver con eso que con el número estricto o con decimales de pobreza.
La última, Daniel, tiene que ver con el mercado laboral. Viene diciendo Matías Culfas, ministro de Producción, colega tuyo del gabinete, que la industria ya está a buen ritmo, que por eso es que demanda dólares y piezas y demás. Pero, claro, hay todo un mundo sumergido, un mundo laboral sumergido, que no sabemos muy bien cómo funciona o cómo se desenvuelve, cómo rebota, sobre todo después de tocar fondo. Y, por ejemplo, no tienen permiso para tomar el tren. Un montón de gente, ¿no? Que iba a changuear justamente en medio de transporte público. ¿Cómo ves vos esa dinámica o qué se puede otear, aunque sea ciegas, de qué está pasando con esa gente caída del mapa?
Sí, te digo cómo lo oteamos nosotros. Yo, previo a la pandemia, armé un esquema con 500 comedores, una muestra de 500 comedores, que no la pensé para la pandemia, sino para el tema de la calidad nutricional, para ver qué se estaba comiendo y hacer el tema del control de peso y talla. En el medio de la pandemia nos pusimos a contar gente, y ahí es como sabemos cómo va variando. Esa muestra, que es una muestra acotada, pero es una muestra representativa de distintos puntos del país, marcan que baja la cantidad de gente en comedores solo en dos momentos. Cuando hay más changas de construcción y textil, o cuando se carga la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes. Depende de las regiones, depende de la zona, ha habido algo más de changas de construcción y textil. Es desparejo, en parte porque en algunos lugares está más abierto, en otros no, en algunos lugares volvieron para atrás, entonces en algunos comedores que nosotros veíamos que estaba un poquito mejor la cosa, volvió para atrás. Es desparejo, pero en términos generales, hubo más movimiento de construcción y de textil, que es lo determinante en términos de changa y en términos de cuánta gente hay o no en los comedores. Cuando hay un poquito más de changa, la gente va a hacer changa, no va al comedor justamente al mediodía, pero está haciendo changa y además tiene plata para comprar después. Eso cuando hay más changa de construcción y textil, automáticamente se refleja en la cantidad de gente en los comedores. Es muy desparejo, no se pueden sacar datos absolutamente precisos, pero ha habido como un mayor movimiento en las últimas semanas.
Mayor movimiento quiere decir qué porcentaje respecto de lo normal, digamos.
No, bueno, pero es que ese es el problema. Es muy desparejo porque tenemos provincias que venían realmente mejor y fueron para atrás. Claro. Nosotros pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. No vamos a volver a 8 millones, claramente. Es decir, la situación es crítica y va a ser crítica un tiempo largo. Si vemos modificaciones, si vemos que no sube de 11 millones, por un lado, y por otro lado que hay bajas parciales que tienen que ver, para nosotros siempre, de estos 5 sectores productivos que yo te planteaba, construcción y textil son como lo más masivo en términos de cantidad de gente, y bueno, cuando hay menos gente en los comedores, está claro que esa es la razón. Pero es muy desparejo, verdaderamente, porque hay provincias que avanzan y que después retroceden y que se cierran más, que se habilitan algún tipo de actividades y después va para atrás. Es como más complejo. Algo de obras de muy locales fueron mejorando la situación de los grandes centros urbanos en los últimos tiempos.
Daniel, gracias por este rato.
Muchas gracias a vos.
Te mando un abrazo grande. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, el tipo que maneja la crisis social por parte del gobierno, y unos números que son para frenar y escucharlos, porque sí, parecen números nada más. Estás hablando de millones de personas. Y dijo claramente sobre el final, a los niveles prepandemia no vamos a volver por mucho tiempo. ¿Se entiende ahora de qué hablo cuando hablo de la crisis de esta generación? Así seguimos.